Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Los talibanes advierten sobre las consecuencias si Estados Unidos retrasa la salida de las tropas de Afganistán. Mientras, 566 afganos han llegado ya a España, de los que la mitad han pedido asilo. Y el Santo Padre ha aceptado la renuncia de Monseñor Xavier Nobel como obispo de Solsona. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
Caritas de Haití indica que el 60% de la población está afectada por el terremoto.
El cardenal Schönborn presenciará las celebraciones en la República Checa por el aniversario del martirio de Santa Ludmila.
El arzobispo de Valencia lamenta la difícil situación en Haití y Afganistán y pide a los fieles no ser espectadores pasivos ante tanto sufrimiento.
El arzobispo de Santiago de Compostela celebra esta tarde el funeral por el padre Víctor Maroño, vicario general de la Archidiócesis de Santiago, que ayer falleció.
Polonia y tres países bálticos acusan al presidente de Bielorrusia de llevar a cabo un ataque híbrido a sus fronteras.
Un nuevo incendio obliga a evacuar a varias poblaciones en la isla griega de Eubea.
En España, la ministra de Defensa destaca la labor de la Unidad Militar de Emergencias en la lucha contra los incendios forestales.
La justicia rechaza de nuevo el toque de queda para Barcelona y 61 municipios.
Y en deportes, la Vuelta Ciclista a España afronta hoy su primera jornada de descanso tras 9 etapas.
Uno de los portavoces de los talibán ha advertido de que habrá consecuencias si Estados Unidos y el resto de países extranjeros no completan la retirada y las evacuaciones de Afganistán para el 31 de agosto, que es la fecha límite que estableció el presidente norteamericano Joe Biden.
Estas declaraciones se producen después de que Biden se plantee que las tropas estadounidenses salgan del país asiático después de esa fecha y que el primer ministro británico Boris Johnson haya pedido al presidente norteamericano extender la fecha límite para dejar Afganistán. De esta manera se busca sacar al mayor número de personas.
Mientras, la preocupación crece entre los afganos que no han recibido la llamada de evacuación y las escenas de desesperación en el aeropuerto internacional de Kabul continúan produciéndose.
La situación en los accesos al aeropuerto de Kabul sigue siendo dramática. Un miembro de las fuerzas de seguridad afganas han muerto y otros tres han resultado heridos en un tiroteo en el acceso norte, según ha informado el ejército alemán.
Por otro lado, España permanecerá en Kabul mientras Estados Unidos tenga el control del aeropuerto. Lo ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha reconocido que el aeropuerto de Kabul funciona porque están los norteamericanos y que la clave es el tiempo que estos estén controlando el aeródromo.
Y el ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, José Luis Escrivá, ha informado de que 566 afganos han llegado a nuestro país, de los que la mitad han pedido protección internacional. El titular de Migraciones ha insistido en que la situación en Afganistán es dramática, muy convulsa y cambiante en el tiempo, aunque ha asegurado que se está intensificando la llegada de aviones.
Asimismo, la ministra de Defensa ha afirmado que dos aviones A-400 del Ejército del Aire llegarán esta tarde a España con 260 personas a bordo procedentes de Afganistán.
Margarita Robles ha indicado que los dos aparatos despegaron esta madrugada del aeropuerto de Kabul y aterrizaron en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, desde donde emprendieron el vuelo que les llevará hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.
Cambiamos de asunto. El Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Solsona presentada por Monseñor Xavier Nobel y ha nombrado administrador apostólico de sede vacante de la misma diócesis a Monseñor Roma Casanova, obispo de Vic.
Según la nota de la Santa Sede, Monseñor Nobel presentó su renuncia por razones estrictamente personales y tomó esta decisión después de un periodo de reflexión, discernimiento y de oración, al término del cual presentó al Santo Padre padre su propia situación y su dimisión al gobierno pastoral de la diócesis de Solsona. Ahora será el obispo de Vic, Monseñor Casanova, el administrador apostólico. La comunidad diocesana de Solsona acoge este momento difícil con la confianza puesta en Dios y eleva sus oraciones por el Santo Padre, por Monseñor Novell y por el administrador apostólico.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Caritas de Haití ha elaborado un informe con una evaluación general a raíz del fuerte terremoto de hace 9 días y concluye que la magnitud de la población afectada alcanza el 60%, siendo la más golpeada la zona sur. Se ha determinado que el epicentro del terremoto se encuentra particularmente en la comuna de Petit Trou de Nips. Por su parte, el gobierno ha declarado estado de emergencia durante un mes.
El informe de Caritas de Haití también señala que su equipo de emergencia está movilizado para reunir más información y hacer un seguimiento de los daños registrados y que se encuentran participando en diversos espacios de coordinación con los centros departamentales de operaciones de emergencia.
Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones ha solicitado 15 millones de dólares para cubrir las necesidades críticas de los afectados por el terremoto que ha dejado más de 2.200 muertos y más de 12.000 heridos.
La Organización Internacional para las Migraciones ha detallado que el montante se destinará a refugios temporales para los daños damnificados, apoyo mental y prevención contra la COVID-19 para unas 137.000 familias que han quedado en una situación vulnerable tras el terremoto, que también ha dejado 53.000 edificios destruidos y 77.000 seriamente dañados.
Más asuntos. El cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, será el enviado especial del Papa para asistir al evento que celebrará toda la República Checa en el aniversario de los 1100 del martirio de la primera santa de Bohemia y abuela del príncipe Wenceslao. Habrá muchos actos conmemorativos en toda la República Checa, pero el centro de atención será el 18 de septiembre, en la ciudad de Tenit, cerca de Praga, lugar del martirio de la santa.
Santa Luzmila nació en el seno de una familia noble hacia el año 859 en Lusacia, región histórica situada en Europa Central y que hoy corresponde a los territorios de Polonia, Alemania y la República Checa. Luzmila se casó con el duque de Bohemia siendo aún adolescente. Fue bautizada junto a su marido por San Metodio, el apóstol de los eslavos del siglo IX, y proclamada patrona de Europa del Este por San Juan Pablo II. Pronto se convirtió en una figura destacada de la educación cristiana y de la difusión del cristianismo en la región.
Luzmila donó todas sus posesiones a los pobres. Educó a su nieto mayor, Wenceslao, y una noche fue estrangulada por celos de su nuera, Draomina, regente del ducado, porque creía que Luzmila pretendía gobernar este ducado.
San Juan Pablo II incluyó el nombre de Santa Luzmila en el martirologio romano y fue considerada la primera mártir cristiana de Bohemia, un símbolo del cristianismo en Checoslovaquia y al mismo tiempo una expresión de la unidad de Bohemia dentro del Imperio Austrohúngaro, especialmente en la segunda mitad del siglo pasado.
En Israel, unos vándalos han robado una cruz situada en el exterior de la iglesia de la multiplicación de los panes y los peces en Tagba, en Galilea. Esta iglesia está situada donde, según la tradición, se cree que tuvo lugar ese milagro de Jesús.
El padre George Ruegekam, responsable de la Asociación Alemana de Tierra Santa, a quien pertenece este templo, ha destacado que se cree que los ladrones llegaron en barco y arrancaron la cruz de hierro de unos 15 centímetros de largo que estaba situada en el exterior de la iglesia, incrustada en un altar de roca de basalto, en un lugar destinado a la oración al aire libre.
Esta iglesia ya sufrió otro acto vandálico en 2015, cuando 3 judíos extremistas incendiaron el templo, causando graves daños y escribieron un grafiti en hebreo en sus muros. El ataque fue considerado un crimen de odio contra la comunidad cristiana minoritaria en Israel y uno de los vándalos fue condenado.
En Israel viven unos 200.000 cristianos, lo que representa en torno al 2% de la población. En su mayoría son ciudadanos de origen árabe de Israel y viven principalmente en el norte del país.
En Chile, en la diócesis de Villarrica, se ha bendecido la primera capilla custodia dedicada a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. El lugar ha sido bendecido por el obispo de Villarrica, Monseñor Francisco Javier Extenmayer.
El prelado, durante la Eucaristía que ha presidido, ha pedido a los adoradores orar constantemente para que gusten y vean qué bueno es el Señor y experimenten cuánto bien hace su amor derramado en el corazón. También les ha animado a perseverar en esta hermosa vocación que ha regalado el Señor. Monseñor Steinmeier ha insistido en que lo que más necesita el país son adoradores de Jesucristo que imploren de él su misericordia. Además, les ha alentado a rezar por las vocaciones sacerdotales, por la santidad de los sacerdotes y por los seminaristas.
Noticias de la Iglesia en España.
El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha escrito una carta refiriéndose a las difíciles situaciones que se están viviendo en Afganistán y Haití y ha pedido a los fieles no ser espectadores pasivos ante tanto sufrimiento.
El cardenal Cañizares ha afirmado que seguimos sobrecogidos ante la gran tragedia de Haití y que las imágenes y noticias que llegan estremecen y golpean nuestras conciencias. También ha subrayado que el pueblo haitiano espera gestos maravillosos de solidaridad, apoyo y cercanía de todos los países y de todas las gentes, y que hoy no tenemos ninguna otra respuesta que la de la cruz. Asimismo, se ha referido también a otra terrible desgracia, la lucha armada de los talibanes en Afganistán.
El arzobispo de Valencia encuentra en estas trágicas situaciones un momento para mostrar nuestra más grande y noble solidaridad, generosa, amplia y sin fisuras. Para ello, ha dicho que Cáritas Diocesana de Valencia ha dispuesto ayudas múltiples e incluso la apertura de una cuenta para canalizar los donativos y ayudas.
El cardenal Antonio Cañizares cree que es la hora de hacernos enteramente cercanos, hermanos de verdad con quienes tanto están sufriendo, y ha pedido elevar la plegaria al Señor por Haití para que tenga piedad, acoja a los que han muerto y esté al lado de los heridos, de las víctimas y de las familias afectadas. Además, ha instado a no olvidar Afganistán y ha pedido orar por la paz y el establecimiento de la verdad, la justicia, la concordia y el respeto de los derechos humanos en aquel país, con el cese de toda violencia.
Y nos vamos hasta Santiago de Compostela, donde ayer domingo falleció el sacerdote y vicario general de la archidiócesis, el padre Víctor Maroño. El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, dio la noticia a través de las redes sociales y destacó la labor y entrega del presbítero, elogiando al sacerdote como excelente consejero, gran colaborador, memoria de la diócesis y hombre fiel.
El arzobispo de Santiago de Compostela ha pedido a los fieles de la archidiócesis que ofrezcan sus oraciones por el sacerdote fallecido en encomendándolo a la bondad de Dios con la intercesión de María y el patrocinio de Santiago. El funeral del padre Maroño tendrá lugar hoy lunes a las 5 de la tarde en la Catedral de Santiago para ser enterrado después en el claustro de la Basílica. Además, se celebrarán misas en la Catedral los días 26 y 31 de agosto y el 23 de septiembre.
El padre Víctor Maroño nació en Calvente, en La Coruña, en 1935. Se ordenó sacerdote en 1959 y se licenció en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue nombrado ecónomo de diferentes parroquias.
Aparte de su labor pastoral, también desarrolló un perfil docente en el Instituto de Carballo, donde fue enviado como profesor en 1975. Desde 2003, el padre Maroño era canónigo de la Catedral de Santiago, vicario general y moderador de la Curia Diocesana. En 2014 recibió el título honorífico de capellán de su santidad, concedido por la Santa Sede en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación al servicio de la diócesis. Descanse en paz.
Y en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, el equipo de Pastoral Rural ha publicado una nota sobre los recientes incendios forestales que se han producido estos días, especialmente sobre los que han tenido lugar en Alburquerque y Ávila. Han definido los incendios como una catástrofe integral y añaden que debemos asumir un estilo de vida más austero y más respetuoso con los recursos naturales para conservar lo que el Papa Francisco llama repetidamente la casa común.
El equipo de la Pastoral Rural de Mérida-Badajoz dejas las soluciones técnicas en manos de los expertos, pero hace un llamamiento a la responsabilidad ecológica y a unos hábitos menos consumistas. También han recordado que los incendios que cada año asolan nuestros montes son síntoma o consecuencia de la crisis climática en marcha, de la que el ser humano es responsable no solo por la posible intencionalidad, sino también por abandono del mundo rural. Finalmente, agradecen la labor de las brigadas de prevención y de extinción de incendios.
Información internacional.
Los primeros ministros de Polonia, Lituania, Letonia y Estonia han acusado al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de llevar a cabo un ataque híbrido contra sus fronteras después de que Minsk haya relajado su vigilancia por el pulso político con la Unión Europea.
Polonia y los tres países bálticos han señalado que el uso de inmigrantes para desestabilizar a los países vecinos es una clara violación del derecho internacional y se trata de un ataque híbrido contra Lituania, Letonia y Polonia y, por tanto, contra toda la Unión Europea. Y han remarcado que este comportamiento ha de ser condenado en los términos más estrictos por toda la comunidad democrática. Los mandatarios se han declarado dispuestos a proporcionar toda la protección necesaria a quienes llegan a sus países en virtud del derecho internacional, pero han advertido de que emprenderán todas las medidas necesarias, incluido el apoyo y la cooperación para la posible introducción de nuevas sanciones de la Unión Europea para prevenir cualquier inmigración ilegal organizada por el Estado bielorruso.
En Grecia, al menos tres poblaciones han sido evacuadas en la isla de Eubea debido a un nuevo incendio, lo que añade un nuevo frente de preocupación a un país que observa también la evolución de la situación en la zona de Bilia, en la región de Ática, donde los bomberos aún combaten un difícil fuego.
El último incendio se ha iniciado cerca de la localidad de Marmari, un núcleo costero situado en la parte sureste de Eubea. Aunque las llamas no amenazan por ahora ningún núcleo de viviendas, las autoridades han emitido órdenes de evacuación para al menos tres áreas.
El buque de salvamento GeoBarents, gestionado por Médicos Sin Fronteras, ha logrado autorización para desembarcar a 322 personas rescatadas en la región del Mediterráneo Central en el puerto del municipio siciliano de Augusta, en Italia, tras tres días a la espera de la asignación de un puerto seguro.
El responsable del equipo de búsqueda y rescate del GeoBarents ha destacado que la situación en el buque era cada vez más inaceptable. Los rescatados están agotados tras pasar días en el mar y dormir durante noches en el suelo de la cubierta de madera. Algunas personas llevaban más de dos semanas a bordo del barco desde el primer rescate que se produjo el 5 de agosto. El barco lleva a 95 menores a bordo, de los que 84 son menores no acompañados.
Y en Indonesia, el exministro de Asuntos Sociales, Juliari Batubara, ha sido condenado a 12 años de prisión por malversar más de $1 millón destinados a paliar las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19.
El exministro indonés ha sido declarado culpable de aceptar sobornos pagados por empresas que debían suministrar ayuda alimentaria a los indonesios afectados por la pandemia. El tribunal ha ordenado al exministro devolver el dinero malversado, de lo contrario tendrá que pasar 2 años más en prisión.
Información nacional.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha destacado y agradecido la labor de los militares de la Unidad Militar de Emergencias, la UME, en la lucha contra los incendios forestales en nuestro país y también en Turquía y en Grecia.
La ministra de Defensa ha visitado las instalaciones en Torrejón de Ardoz, en Madrid, en la que ha asegurado que donde está la Unidad Militar de Emergencias, los ciudadanos tienen tranquilidad y seguridad, porque los miembros de la unidad, ha resaltado, siempre hacen presente el lema para servir. Margarita Robles ha expresado su deseo de que en lo que queda del verano se produzcan menos incendios.
Por su parte, el jefe de la UME, el teniente general Luis Manuel Martínez Mejide, ha subrayado el buen funcionamiento y coordinación con todas las Fuerzas Armadas, en especial con el Ejército del Aire y con todos los ministerios para coordinar la lucha contra los incendios.
En la campaña de lucha contra incendios forestales de este año, que va del 15 de junio al 30 de septiembre, la Unidad Militar de Emergencias cuenta con 1.400 militares para intervenciones en primera línea y otros 1.500 efectivos en tareas de logística y transmisiones.
Hablamos ahora de Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado la nueva propuesta de la Generalidad para aplicar el toque de queda en Barcelona y otros 61 municipios de más de 20.000 habitantes, al considerar que sería necesario y desproporcionado por la reducción de contagios.
En un auto, la Sala Contenciosa ha vuelto a rehusar la propuesta del Ejecutivo catalán, que el pasado viernes modificó su criterio para pedir el confinamiento nocturno ante la proliferación de aglomeraciones y botellones, después de de que la justicia se negase a avalar la prórroga de esta restricción en 148 municipios y la acotase a 19 localidades de más de 5.000 habitantes, con más de 250 casos por cada 100.000 vecinos.
También les contamos que el Ministerio de Sanidad distribuye hoy entre las comunidades y ciudades autónomas más de 2.300.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer.
La nueva remesa de Pfizer se suma a los más de 47 millones de antídotos que ha entregado este laboratorio a España desde que se inició la campaña de vacunación en diciembre.
El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa hoy por debajo de los 100 euros, concretamente en 99,76 euros el megavatio hora, al descender un 0,75% frente a los 100,51 euros de ayer.
El precio de la luz baja por tercer día consecutivo tras los descensos de casi un 6% y un 9% registrados el sábado y el domingo respectivamente. En lo que va de agosto, el precio de la electricidad ha pulverizado todos los récords vistos hasta ahora, a un precio medio por encima de los 100 euros por megavatio hora. Los cinco primeros días de la pasada semana marcó una cifra máxima tras otra, con esa cota histórica hasta ahora, del viernes 13 de agosto, de un precio medio diario de 117,29 euros el megavatio hora.
Y hablamos ahora de los jóvenes y el empleo. Solo un 6,2% de los contratos firmados por jóvenes menores de 25 años en julio era indefinido, por debajo del 9% de la media del total de contratos. Así se desprende de los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal.
En el mes de julio, los jóvenes firmaron unos 460.000 contratos, de los que solo 28.800 eran indefinidos. El resto de los contratos de este colectivo se enmarcó principalmente en eventuales por circunstancias de la producción, un 53,1% del total, obra o servicio, un 33,3%, e interinidad, un 5,1%. Los contratos de práctica sumaron 6.700, un 1,4% del total, y los de formación, un 0,4%.
Más asuntos. La recuperación del turismo, primero el nacional y potencialmente después el internacional, situarán a Baleares y a Canarias como líderes del crecimiento regional, tanto este año como el próximo, mientras otras regiones se beneficiarán de la previsible mejora del consumo, la inversión y las exportaciones.
Según un análisis que acaba de publicar BBVA Research, se refleja un avance de la economía española a un ritmo más elevado que el anticipado hace unos meses. También la costa mediterránea se verá favorecida por la recuperación del gasto de los hogares y, en particular, el auge del turismo nacional.
Más de 200 personas migrantes han llegado este fin de semana a las Islas Canarias procedentes de la costa africana en embarcaciones precarias. Anoche fueron 53 las personas que arribaron a Fuerteventura y 47 las que tocaron tierra en El Hierro.
Frontex apunta a que la pandemia de la COVID-19 ha cambiado las rutas hacia Canarias. El uso de lanchas neumáticas hace la ruta más peligrosa y la Organización de Naciones Unidas para las Migraciones estima que en lo que llevamos de año han muerto en el intento 428 personas.
Y 5 personas han perdido la vida este fin de semana en los accidentes de tráfico registrados en las carreteras españolas. Entre ellas destacan un motorista y un peatón.
La Dirección General de Tráfico ha indicado que entre las 3 de la tarde del pasado viernes y las 12 de la noche de este domingo se produjeron 4 accidentes mortales en los que fallecieron 5 personas, incluidos un motorista y un peatón. El día más trágico fue el viernes, con 4 víctimas mortales, mientras que el sábado se registró un fallecido. Los siniestros tuvieron lugar en Gádor, Almería, en Palma de Mallorca, en Montoro, en Córdoba, y Arona, Santa Cruz de Tenerife. Con estas 5 personas ya son 624 los fallecidos en las carreteras españolas en lo que llevamos de año.
Información deportiva.
Comenzamos con la Vuelta Ciclista a España, que hoy afronta su primera jornada de descanso tras 9 días de competición. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es, lo hace tras la novena etapa disputada ayer entre Puerto Lumbreras en Murcia y el Alto de Belefic en Almería, que ganó el italiano Damiano Caruso con un tiempo de 5 horas 3 minutos y 14 segundos. Tras él cruzó la línea de meta el actual líder de la prueba, el esloveno Primoz Roglic a 1.05 y el español Enric Mas a 1.06, que ya es segundo de la general. Mañana martes se corre la décima etapa entre Roquetas de Mar y Rincón de la Victoria en Málaga de 190 kilómetros. Por otro lado, el tenista alemán Alexander Zverev se proclamó ayer campeón del Masters 1000 de Cincinnati en Estados Unidos, después de derrotar en la final al ruso Andrei Rublev por 6-2 y 6-3. Es el quinto torneo de esta categoría para el germano, que se deshizo de su rival en menos de una hora. Zverev atesora ya 17 títulos en el circuito masculino y se postula como uno de los favoritos a alzarse con el título en el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam de la temporada. Y ya por último, Toyota ha logrado el triunfo por cuarta vez consecutiva en las 24 horas de Le Mans en Francia. El equipo formado por el británico Mike Conway, el japonés Kamui Kobayashi y el argentino Pechito López han dado a la marca nipona su primera victoria en la era hipercar. Y todo ello a pesar de los problemas que tuvo con el flujo de combustible que le impidieron hacer los turnos completos, especialmente en las 6 últimas horas de la prueba. El español Antonio García fue segundo en la categoría GTE Pro. Pues así, sobre el asfalto, nos despedimos en este lunes 23 de agosto. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, donde ha comenzado la octava edición del Festival Flamenco on Fire, esta vez con pistoletazo de salida en Estella el pasado viernes, y la actuación de Ángel Ocrey y Luis Chávez, el Piti, en la oficina de turismo de la localidad. Nos amplía esta información desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, ya hubo un primer aperitivo el pasado 7 de agosto en Viana con el baile racial de Pastora Galván y la guitarra flamenca de Jesús Carbonell, pero en Estella dio comienzo, digamos, de manera más oficial, la octava edición del certamen, que en esta ocasión gira en torno a la pregunta ¿qué es el flamenco? Y la actuación de artistas que, desde sus diferentes modos de entender este arte, pretenden darle una respuesta, si bien los directores del festival, Juan Casero y Arturo Fernández, afirman que la respuesta no se puede dar en general, sino que tiene que encontrarla cada uno por sí mismo. Hasta el próximo domingo 29, Pamplona y Navarra se van a convertir en centro mundial del flamenco con este ciclo que extiende cada vez más el ámbito geográfico navarro de sus propuestas, ya que de concentrarse en Pamplona en antiguas ediciones ha pasado a otras localidades navarras como Tudela, Viana y Estella. También se estira en cuanto a las fechas, pues como comentábamos, ya hubo un primer aperitivo el 7 de agosto, pero el 22 de diciembre y dentro del certamen mismo se ha programado la actuación de India Martínez en el pabellón Navarra Arena de Pamplona. En Estella actuaron también Pepe Habichuela y Kiki Morente. Este miércoles en Tudela tendrán su sitio en la Plaza de los Fueros José Jiménez Tío Selín y José Jiménez, hijo, por un lado, más Ángeles Toledano y Benito Bernal, por otro. También actuarán Juanfra Carrasco y Nono Reyes, Jesús de Rosario, Maui y Falete. Por su parte, en Pamplona, algunos de los artistas contratados son La Niña Pastori, Frank Maza, José Mi Carmona o El Niño de Elche. El Festival Flamenco on Fire nació en 2014 en Pamplona con el objetivo de crear un acontecimiento cultural pionero que reflejase las distintas expresiones de la escena flamenca. Flamenco on Fire reúne anualmente en Navarra a los artistas más consolidados y al talento emergente en todas las disciplinas de este arte. Las 8 ediciones que lleva el certamen le hacen ser ya una referencia todos los veranos. El festival, además de celebrar la figura del maestro pamplonés Sabicas y poner de relieve su legado, incorpora en cada edición una temática que impregna toda la programación bajo un enfoque de diseño contemporáneo. Como antes hemos comentado, la temática de esta edición gira en torno a una reflexión a través de la pregunta ¿qué es el flamenco? La difusión del arte flamenco en todas sus manifestaciones y el acercamiento a todos los públicos del territorio navarro son objetivos fundamentales. El ciclo Flamenco on Fire cobra así identidad propia para acercar propuestas diversas en distintos escenarios históricos y singulares de la geografía navarra, al tiempo que abre espacios de programación para fomentar el talento flamenco de artistas navarros y del norte de España.
Y un estudio de la Universidad de Navarra, que ha encuestado a más de 1.700 personas, destaca que la crisis del coronavirus ha cambiado la visión de los españoles sobre las relaciones sociales, las ideas trascendentales, la ciencia y la política. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es, lo aseguran así los investigadores del grupo Mente-Cerebro del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra, que, como decís, han encuestado a más de 1.700 personas durante el confinamiento y la desescalada. Uno de los aspectos abordados en el estudio es la tolerancia al control de las autoridades. Respecto a este tema, los autores detallan que la población se mostró favorable durante el confinamiento a pesar de las medidas restrictivas. En la desescalada se vivió el fenómeno contrario. Tras varias semanas de encierro, más gente consideró que las autoridades eran excesivamente intrusivas y que dicho control resultaba inadmisible. Con respecto a las actitudes hacia los otros ciudadanos, se detectaron falta de confianza al inicio de la crisis y un aumento de las actitudes individualistas en la desescalada. Durante esta, los participantes valoraron la importancia de los derechos individuales por encima de las necesidades comunes. Al mismo tiempo, aumentó la aceptación de ideas como que toda persona merece ser respetada. Esto apunta a un fortalecimiento de los elementos afectivos de los sistemas de creencias, subrayan los investigadores. Asimismo, las creencias trascendentales se fortalecieron en la desescalada. En concreto, aquellas personas que habían tenido algún familiar enfermo coincidían más con proposiciones como que existe vida más allá o que Dios escucha las plegarias. Por otra parte, y en relación con las noticias que genera el COVID, hay que decir que Navarra prorroga hasta el 26 de agosto la limitación selectiva de la movilidad para consolidar la contención del COVID-19. La medida afecta en esta ocasión a 81 localidades, lo que supone un descenso del 8% respecto a la semana pasada, en que afectaba a 88 localidades. Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Gracias, Miguel Ángel, por toda esta información. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde se esperan algunas tormentas en el nordeste de Cataluña, en el interior de la Comunidad Valenciana, Teruel, interior peninsular, y al final del día podría llegar a la costa malagueña. En el resto del territorio nacional habrá algunos intervalos de nubes o cielos despejados. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Y mañana martes predominarán los cielos poco nubosos o despejados en gran parte de España. Sin embargo, en el este del Pirineo podría haber por la tarde chubascos y tormentas. También en el sistema ibérico y más ocasionales en el sistema central, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Las temperaturas tienden a subir.
Es todo por el momento. Los hemos acompañado Paloma Niño y Yolanda Gómez y les ofreceremos más noticias ya a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.